Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El gobierno aprobó ayer un paquete de reformas económicas, uno de esos paquetes en los que se incluyen cosas muy diversas. Ese paquete tiene normas nuevas para que haya más ciudades con libertad de horarios comerciales, la liberalización del precio del butano y algunas cosas más.
Una segunda generación de reformas con las que se pretende consolidar el crecimiento económico, afianzar la creación de empleo y trasladar los efectos de la recuperación a todos los ciudadanos.
En ese paquete hay dos cosas que nos importan especialmente. La primera es la puesta en marcha de la llamada garantía juvenil, aprovechando los 1.800 millones de euros que nos llegan de Europa para combatir el paro juvenil. El gobierno se compromete a que aquellos que están entre los 16 y los 24 años de edad y no tienen trabajo, ni tampoco tienen estudios, no están estudiando, los ninis reciban una oferta de formación, de empleo o de prácticas.
Los jóvenes que son susceptibles de ser beneficiarios, según los datos que tenemos de EPA, son 845.000 jóvenes españoles que se podrán dar de alta vía telemática para poder acceder a cualquiera de las oportunidades de la garantía juvenil.
A partir de lunes estará ya abierta esa vía telemática para inscribirse. Para fomentar la contratación de los jóvenes, las empresas que los integren de forma indefinida en su plantilla recibirán una bonificación a la cotización a la Seguridad Social de 1.800 euros, 300 euros al mes durante 6 meses. Todavía está por valorar los efectos definitivos de otra medida que tomó el gobierno en febrero, la tarifa plana de 100 euros, pero por el momento, gracias a esta medida, se han creado 70.000 puestos de trabajo, 70.000 contratos indefinidos por la bajada de las cotizaciones. Se pongan como se pongan algunos, si bajas las cotizaciones hay más empleo y aumenta la caja de la Seguridad Social. El desempleo juvenil es un drama en España. Estamos en el 50% del desempleo juvenil. Uno de cada dos jóvenes está en paro, sobre todo porque dejaron de estudiar pronto. Y el plan de empleo aprobado ayer tiene buena pinta, porque si tiene esa bonificación a la Seguridad Social, pues habrá muchos empresarios que se animen a contratar. Pero para que este plan sea efectivo hay que dar buena formación y buscar ofertas de empleo que sean ofertas de empleo de verdad. La formación en España, la formación que promueve la administración en las políticas activas de empleo es un desastre. O sea que no sirve para nada decirle a los jóvenes: yo te voy a dar una formación, si esa formación es como la que se da ahora, porque la formación que se da ahora es bastante mala. Y además los servicios públicos de empleo no funcionan bien. Entonces, es un buen plan de garantía juvenil, de plan de empleo juvenil, pero claro, hay que ir arreglando otras cosas a la vez. El gobierno aprobó también en esa caja, en ese conjunto de medidas, un nuevo impuesto. Es el impuesto a los depósitos bancarios, que nos va a castigar el bolsillo. Los depósitos bancarios se graban con el 0,03%. Dice el gobierno que el impuesto lo tienen que pagar los bancos, pero los bancos no van a cobrar ese impuesto inmediatamente. Varias comunidades autónomas han intentado aplicar ese impuesto y el gobierno lo que quiere es que sea de competencia estatal. Dice el gobierno que no tiene afán recaudatorio, es lo que dice el gobierno. Ayer Pablo Iglesias, el líder de Podemos, nos volvió a dar otra sorpresa. Volvió a mostrar lo poco que le gusta la libertad. Ayer Pablo Iglesias defendió un control público de los medios de comunicación porque dice que la mayoría de los periodistas somos predecibles y que hay que garantizar el servicio público a los ciudadanos.
Cualquier órgano que se cree no puede ser un órgano de burócratas, ni puede ser un órgano de políticos. Tiene que ser un órgano en el que tengan protagonismo los profesionales de la prensa de a pie.
Uy, qué peligro tiene Pablo Iglesias con esto de proponer órganos de control de los medios de comunicación para que la prensa sea una buena prensa, para que los periodistas de a pie controlen los medios. Eso, en un momento determinado, se llamó dictadura del proletariado. En nombre de la defensa del proletario o del periodista de a pie, acabas atribuyéndole al Estado la capacidad de controlar todo, también los medios de comunicación. Pablo Iglesias quiere controlar la libertad de los periodistas y quiere meter a los cristianos en la sacristía. Ayer también criticó a los accionistas de esta cadena, de la cadena COPE. Lo hizo hablando de una supuesta alianza de obispos y patronal, o sea, términos inventados, fantasmas que parecen llevarnos a cosas de los años 30. La patronal y la iglesia están aliadas. Escuchen lo que dijo.
¿Los obispos son tan favorables a que sigan teniendo ese papel dominante en la economía española, la COE, si no son políticos? ¿Por qué los obispos promueven una relación con el Estado a través de un concordato incompatible con una democracia si no son políticos? ¿Por qué los obispos cada domingo, cuando tienen que intervenir, hacen verdaderos discursos políticos? Yo defiendo la libertad de expresión de todo el mundo, la de los obispos también, pero...
No, Pablo Iglesias no defiende la libertad de expresión ni de los periodistas ni de los obispos. A los obispos, a los cristianos, los quiere meter en la sacristía, porque critica que hagan lo que él llama política. Es decir, que piensan, digan lo que piensan, que estén presentes en la vida social. Este es el problema de Pablo Iglesias, que tiene miedo a la libertad, que va contra la libertad. A los periodistas, un órgano de control. A los cristianos, a la sacristía. ¿Y qué más? Pues eso, la dictadura del proletariado. Lo que es raro es que los socialistas, los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista, pretendan ser todos Pablo Iglesias. Porque el PSOE siempre fue un partido socialdemócrata, un partido de centroizquierda, y quieren imitar a este. Bandaos. Ayer Madina, uno de los tres candidatos, aseguró que el PSOE no es un club de aventureros.
Pero somos el PSOE, ¿no? No somos cuatro aventureros que hemos decidido participar en cuatro cosas al servicio de nosotros mismos, ¿no?
Pues a ver si es verdad. A ver si el PSOE no es un partido de aventureros, es un partido de socialdemócratas, y deja de imitar a Pablo Iglesias. Echarse al monte laicista, al monte anticlerical, por ejemplo, porque todos los candidatos del PSOE quieren acabar con los acuerdos Iglesia-Estado. Y tenemos nuevo capítulo en el caso Nós. Ayer conocimos el contenido del recurso que presentó Urdangarín, el marido de la infanta Cristina. Su defensa argumenta que si logró hacer negocios a través del Instituto Nós y otras empresas fue por su preparación y por haber sido deportista de alto nivel. Y no solo por su condición de yerno de don Juan Carlos. Hombre, no solo, pero sí fundamentalmente. El juez Castro entró ayer en el juzgado de Palma y anunció que iba a tomar pronto una decisión sobre el primer arrepentido que hay en el caso Nós.
Quedará resuelto esta mañana.
Bueno, ¿y qué es lo que resolvió ayer por la mañana? Pues la de citar al primer arrepentido, como les decimos, del caso, a Marco Antonio Tejeiro. Es el excontable de Nós, que el jueves le contó al fiscal cómo funcionaba la trama de Nós. Castro le ha citado para que declare el próximo 12 de julio. Y una última cuestión. Neymar se queda fuera del Mundial. Es la noticia de esta madrugada. Sufre una fractura de la tercera vértebra lumbar tras recibir un rodillazo de Camilo Zúñiga. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Han sucedido otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Retenciones kilométricas en Madrid y Barcelona en la primera jornada de la operación salida de las vacaciones de verano. Durante este fin de semana se prevén 4 millones de desplazamientos.
El asesor del PP, Álvaro Lapuerta, ha afirmado que jamás se ha apropiado o ha distraído fondos y que tampoco ha colaborado con sentido en que lo hicieran otros como Luis Bárcenas.
La juez de los ERES, Mercedes Alaya, ha imputado en el caso a otras 16 personas, entre ellas a Francisco Figueroa, el exsecretario de la UGT en Andalucía.
Primer discurso de la reina Leticia con motivo del 150 aniversario de Cruz Roja en España. En el acto ha ensalzado la labor humanitaria de la organización que durante estos años ha luchado por defender la dignidad humana.
Las tormentas e inundaciones en Navarra han causado grandes daños materiales y han provocado el desalojo de numerosas personas, aunque el caudal del río va en descenso y se ha desactivado el nivel 1 de emergencia.
Miles de personas han despedido en Jerusalén al joven palestino de 16 años, víctima de una supuesta venganza por parte de radicales judíos. Mientras tanto, Egipto ha emprendido una nueva mediación para salvar el alto fuego que el gobierno israelí y Hamas alcanzaron en 2012.
La detención de un presunto doble espía de la Agencia Nacional de Seguridad ha provocado un nuevo escándalo en Alemania. Al parecer, durante 2 años, este ha estado filtrando a Estados Unidos información de la comisión parlamentaria creada para investigar este asunto.
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, se ha propuesto devolver la esperanza y la pasión a los europeos al presentar su turno en la presidencia de la Unión Europea.
6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias. A ver, Ana Palacios, ¿vas a tener piscina o no? ¿Llega el verano o no? ¿Van a seguir las tormentas o no? ¿Tendremos granizo o no?
Yo creo que tengo piscina porque tenemos cielos despejados en la mayor parte del país, exceptuando en la zona de Galicia y las Islas Canarias. En estas zonas se esperan lluvias débiles que solo se van a extender hacia el área del Cantábrico a medida que avance el día. Temperaturas en ligero ascenso en la mayor parte del país, excepto en el noroeste, donde cambian poco, y en Galicia, donde bajan. Las máximas 37 grados en Córdoba y mínimas nocturnas de 11 en León.
Gracias, Ana. Ligarás bronce hoy por fin. Atención, que estamos todavía en operación salida. Ayer fue el primer día para los que empiezan las vacaciones en julio. Hubo bastantes retenciones en las carreteras. Prudencia, prudencia y prudencia. Nunca es excesiva la prudencia en la carretera. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Brasil 2014.
En COPE te lo estamos contando todo.
Le pegó Rui, el partido bonito.
Es bonito, sí. Se acaban las jugadas.
Todos los partidos en tiempo de juego. Todos los detalles camino de la final.
Maracaná, Río, 28 grados, 66.
Todos los días a las 3, la actualidad del Mundial con Paco González. Manolo Lama a las 8 y media desde Brasil.
Bueno, vaya espectáculo ayer el partido de las 12 con Joseba Larrañaga.
El espectáculo continúa. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la Radio Española en Brasil.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 10, 11, 13, 42, soles 1 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora. Tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros, como les decíamos, aprobó ayer el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyo objetivo es que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, que no tengan ni trabajo ni estén estudiando, reciban una oferta de empleo, educación o formación. Belén Miguel.
Jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 que no estén estudiando ni trabajando. Unos 845.000 jóvenes podrán acogerse a partir del próximo lunes al sistema de garantía juvenil que ayer aprobaba el gobierno. Para ello simplemente tendrán que registrarse en un portal telemático. Fátima Báñez es la ministra de Empleo.
Una vez que están en ese registro, accederán las empresas o las administraciones a darle esas oportunidades de formación, de empleo o de prácticas en lo que consiste la garantía juvenil.
A los sindicatos les gusta la música, pero no se acaban de creer la letra. Escuchamos a Ignacio Fernández Toso de Comisiones y a Cándido Méndez de UGT.
6.000 millones de euros, dice la Unión Europea. Ni un solo céntimo se ha puesto en circulación.
Que de verdad todos los jóvenes en paro pues tengan derecho a un contrato.
Y para que las empresas se animen a contratar o a formar a estos jóvenes, ha aprobado también el Gobierno distintas bonificaciones, entre ellas 300 euros al mes para los contratos indefinidos. El lunes echa a andar este sistema y para las dudas que tengan los jóvenes, el Ministerio pone en marcha desde ese mismo lunes el teléfono 060.
Y también el Gobierno aprobó ayer medidas para dinamizar el comercio y, ojo, un nuevo impuesto. Joaquín Vilmanos.
El Gobierno, la vicepresidenta Sáenz de Santa María, presenta el plan como una segunda oleada de reformas, aunque se aprovecha la ocasión para subir el impuesto a los depósitos bancarios.
0,03.
Queda en el 0,03%. En principio lo paga la banca. Veremos si al final no lo hacemos los depositantes vía comisiones. Esperan recaudar unos 375 millones de euros. El plan del Gobierno incluye, por lo demás, medidas para el comercio. Hay 10 nuevas ciudades con más libertad de horarios. Se agiliza la apertura de nuevos establecimientos. Incluye la regulación del capital riesgo, mejoras en la financiación a las pymes, la bajada de las retenciones para los autónomos con menos ingresos. En el transporte, lo más llamativo es el anuncio de la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Desde ahora hasta el 2025 las tarifas se congelan en España. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que los aeropuertos españoles van a ser más competitivos.
En materia energética se ha aprobado la liberalización parcial del butano, la reforma del gas que carga el déficit actual, unos 700 millones de euros al recibo durante los próximos 15 años.
Moncloa quiere pactar con la oposición y en especial con el Partido Socialista las medidas de regeneración democrática que ha propuesto esta semana. María Daván.
Buenos días. El Gobierno ceja en su empeño de sacar adelante sus propuestas de regeneración democrática. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María cree, por ejemplo, que los ciudadanos valorarían positivamente la elección directa de alcaldes.
Me parece que si en otros momentos varios partidos, en este caso los dos grandes partidos llamados a alternarse al poder, lo han defendido en sus programas electorales, será porque algo tiene de bueno. No creo que eso se pierda por el momento en que se presenta.
Sáenz de Santa María aseguraba además que seguirán trabajando también para alcanzar consensos en lo que a la reducción del número de aforados se refiere. Mantienen además su recomendación de que se reduzca el número de diputados autonómicos.
El juez instructor del caso NOS, José Castro, ha citado a declarar el próximo 12 de julio a las 11:30 al contable del Instituto NOS, el que fue contable del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, para que corrobore la confesión en la que denuncia que Urdangarín y Diego Torres lideraron una trama que estaba encaminada a saquear fondos públicos.
El juez José Castro ha citado a declarar el sábado 12 de julio al que fuera contable de NOS, Marco Antonio Tejeiro, después de que este haya pactado con la Fiscalía Anticorrupción por relatar cómo Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres lideraron una trama de desvío de fondos públicos y confesar que Aizon, propiedad a partes iguales de los duques de Palma, tenía como finalidad desviarse a su favor el dinero obtenido de forma ilícita. A las 11:30 de la mañana, Tejeiro bajará la ya famosa rampa de los juzgados de Palma. Los abogados de Torres no han perdido el tiempo y ayer se presentaron en los juzgados para comunicar a Castro que el contable miente. A la espera de movimientos por parte de los letrados de Urdangarín en el recurso presentado contra el mantenimiento de su imputación, el duque defiende que si logró hacer negocios a través de NOS fue por su preparación y por haber sido deportista de alto nivel y no solo por su condición familiar en la Casa Real.
Ya. Cristina de Ahumada era la autora de esta información. Los parlamentarios de 16 países participaron ayer en un seminario que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, dedicado al derecho a la vida, y en una declaración, conocida ya como la Declaración de Madrid, han afirmado que el aborto no es un derecho de la mujer. Paloma Estrada.
La dignidad es inherente a la condición humana y, por tanto, toda vida es digna, incluida la del no nacido. Es una de las conclusiones fundamentales que se ha recogido en este seminario, que concluía así con la Declaración de Madrid.
No hay nada más progresista que la defensa de la vida humana, especialmente aquella vida de los más débiles e indefensos.
Dado y suscrito en Madrid.
Jaime Mayor Oreja, exministro y copresidente de One of Us, ha defendido que sin los valores cristianos que nos han hecho construir nuestra sociedad, siempre se pierde.
Es el miedo al que dirán, y quieres un carca y un cavernícola por defender estas ideas. Este es el miedo reverencial que tenemos que saber superar.
Los parlamentarios de los 16 países participantes se han comprometido a defender estas ideas por la vida en sus territorios.
Ayer el expresidente Aznar participó en el Campus FAES y defendió la conveniencia de la Alianza Atlántica. política, Ricardo Rodríguez.
Sin matices, el expresidente se reivindicó como un atlantista convencido, una alianza que calificó de vital. De entrada, José María Aznar incidió en sus valores.
El Estado de Derecho, la libertad, la democracia, la tolerancia, el pluralismo, la igualdad entre hombres y mujeres, pues son principios, son valores que merecen la pena ser defendidos y son en los que cree.
A renglón seguido puso sobre la mesa razones económicas, pero también de otra índole.
Por razones estratégicas, por razones políticas, por razones de defensa, por razones de seguridad, pero por una necesidad vital europea y una necesidad también vital de los Estados Unidos.
Y abogó por la inclusión de países de América Latina. En este contexto, Aznar hizo además suya una doctrina.
Una doctrina recomendable para un presidente retirado, influir detrás de las bambalinas, detrás del escenario, ser influyente, ser atendido, ser escuchado.
Ante la pujanza de poderes emergentes como China o la India, mantuvo la importancia de la acción de la cuenca atlántica.
Y vamos con la campaña que están llevando a cabo los candidatos a ser secretario general del PSOE. Pedro Sánchez afirmó ayer en Logroño que se empeñará en cuerpo y alma en jubilar al presidente Mariano Rajoy. Susana Moneo.
Pedro Sánchez pide a la militancia socialista que participe literalmente, que se moje el día 13, que voten masivamente para elegir a su secretario general. Él ofrece fuerza e ideas y dice tener lo que ha calificado como un optimismo contenido. Sin embargo, fuentes de su candidatura van mucho más allá. Le dan por ganador con mucha diferencia respecto a Madina.
Tengo un optimismo contenido. Creo que en torno a mí se está, bueno, pues está creciendo una ola de simpatía, de reconocimiento a la labor que no solamente he hecho yo, sino también muchos otros militantes de base.
Ha recorrido más de 14.000 kilómetros entre sus avales, ideas, seguridad y unidad.
Pedir también el voto para los militantes y aspiro a contar con un amplio respaldo que me permita unir al Partido Socialista en este nuevo tiempo.
Este fin de semana los candidatos van a preparar el debate del lunes. Todos dicen que quieren que sea de guante blanco. La cita es en Ferraz a la 1:30.
Ola de simpatía, dice Pedro Sánchez, que percibe. Pues Madina dijo ayer algo muy parecido, porque aseguró que se siente respaldado por miles y miles de personas que le han invitado a dar un paso adelante.
El Partido Socialista tiene que cambiar primero por dentro para luego poder abrirse a la sociedad. Es uno de los mensajes que trajo a Murcia ayer Eduardo Madina. Otros dos importantes también se centraron en la sanidad y en las tensiones territoriales.
La primera, incluir unos mínimos de inversión en educación y sanidad sobre Producto Interior Bruto para evitar que la derecha vuelva a hacer el desastre social que está haciendo, acabando con los servicios públicos. Y dos, una propuesta de reforma constitucional en clave federal, que apuntale la convivencia para las próximas generaciones en un país que sufre tensiones territoriales.
Y en Murcia también Madina se mostró ayer dispuesto a pactar con movimientos sociales. Si gana, ha dicho, tratará de integrar a los otros dos candidatos.
Era una información de Javier Arraez. El problema entre Pedro Sánchez, Eduardo Madina y Tapias es que es difícil distinguirlos a los tres. Los tres, entonces, que Tapias sea un hombre de izquierda a izquierda, pues ya se sabe, izquierda socialista. El problema es que todos son izquierda a izquierda, no hay centro izquierda. La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado la imputación en el caso de otras 16 personas, entre ellas el exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. Manuel Salvador.
Las nuevas imputaciones tienen que ver con las ayudas concedidas a dos empresas, la malagueña Anovo y la tabaquera Altavis. La jueza Alaya concluye que en esta última hubo al menos 15 irregularidades que supusieron un cheque en blanco de 26 millones contra los fondos andaluces, y en la primera, con unas ayudas gestadas en una reunión encabezada por el presidente de la Junta, entonces Manuel Chávez, siguió, dice el auto, el sangrado continuo de los fondos públicos. La juez cita a declarar del 14 al 18 de este mes a estos líderes de UGT y Comisiones Obreras que firmaron en diciembre del año 2004 el compromiso de pago de la Junta a Altadis. También el calendario de declaraciones incluye a Alfonso Ruiz Mateos, sexto hijo del dueño de Nueva Rumasa, que es imputado en la causa, en este caso por las ayudas a Dul. La juez vuelve a imputar por estas subvenciones a exaltos cargos ya acusados en el caso de los seres, por ejemplo, el exdirector de trabajo Francisco Javier Guerrero.
Los hijos del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, hicieron ayer público un comunicado en el que han negado que su padre, colaborara con Luis Bárcenas en la sustracción de dinero del partido, y aseguran en ese comunicado que en realidad Bárcenas engañó a su padre como hizo con Mariano Rajoy. Patricia Rossetti.
La salud, los hijos y los médicos aconsejaron a Álvaro Lapuerta no declarar y se limitó a leer un comunicado manuscrito. Nunca se apropió ni distrajo fondos ajenos y ni ha colaborado ni consentido que lo hicieran otros, sea Luis Bárcenas o sea quien sea. Su memoria falla, pero la honestidad es una constante en su vida y no se olvida. Fueron las palabras ante Pablo Ruz. Los 10 hijos de Lapuerta en otro comunicado manifiestan que la imputación de su padre por apropiación indebida les parece creativa e insostenible. Y lo que sucedió, ni más ni menos, es que el octogenario Lapuerta fue engañado por la misma persona que engañó al presidente del gobierno y al resto de presidentes y secretarios generales del Partido Popular. Siempre obedeció órdenes e informó puntualmente de las gestiones. Y fue la primera persona que advirtió de unas irregularidades que desembocaron en el caso Gürtel. Los hijos de Lapuerta no están dispuestos a que se siga ensuciando el nombre de su padre.
Me puede llamar Felicidad, suena bien, mil gracias. Con estas palabras improvisadas, la reina agradeció ayer al presidente de la Cruz Roja de Filipinas, Richard Gordon, su involuntario error cometido minutos antes durante su intervención, en el que a doña Leticia le llamó Reina Felicity. Era el primer discurso ayer de doña Leticia en solitario como reina. Carmen Lavalle.
Era su primer discurso como reina y había expectación. Doña Leticia no dudó en saltarse el guión, improvisar en perfecto inglés y agradecer al presidente de Cruz Roja de Filipinas, Richard Gordon, su involuntario error 5 minutos antes de su intervención al llamarla Reina Felicity.
You can call me Happiness. I think it's a nice name. Yes, Queen Happiness. It sounds great. Yes. Thank you.
Me puede llamar Felicidad, creo que es un nombre bonito. Reina Felicidad, gracias, suena bien, gracias. Con toda naturalidad y en un palacio de congresos municipal lleno de dirigentes, voluntarios y beneficiarios de Cruz Roja con motivo de su 150 cumpleaños en España, doña Leticia ensalzó la labor de esta organización humanitaria por defender la dignidad humana en todas sus formas y en cualquier lugar.
Gracias por ayudar a ciegas, pero mirando a los ojos, a cualquier ser humano, al que lo necesite, al que esté por ahí, sin fijarse en banderas, en patrias, en la piel, sin preguntar, sin juzgar. Gracias por ser la verdadera energía que mueve el mundo.
También subrayó que con 13 millones de voluntarios es la organización humanitaria más grande del mundo. En España son 210.000 y 15 décadas después ayudan a 5 millones y medio de personas.
Vamos con los efectos de las tormentas que han sido especialmente graves en el Valle Navarro de Baktán, donde numerosas infraestructuras se han visto afectadas. Javier Burguera.
El temporal de lluvias se ha cebado especialmente en el Valle Navarro de Baktán. Su río se ha desbordado y ha provocado graves inundaciones. Así bajaba el río por las calles de Elizondo. La localidad más castigada ha sido la de Elizondo, donde 8 personas han tenido que ser evacuadas. En 2 casos, los rescates han sido de alto riesgo. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas mortales. Eso sí, la fuerza del caudal ha hecho que los daños en viviendas, bajeras y edificios hayan sido cuantiosos, tal y como reconocía el concejal Florentino Goñi.
Bares, restaurantes, todo se ha inundado, todo. Ha sido unas pérdidas impresionantes.
En una hora se han llegado a registrar 37 litros por metro cuadrado. El gobierno navarro ha asegurado que la situación ya está controlada, aunque la crecida del Baktán se dirige ahora hacia las localidades de Cinco Villas y Malerreca, cuyos alcaldes ya han sido alertados. Ha pasado casi un siglo desde la última vez que los vecinos de Elizondo vivieron una situación parecida.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha cifrado en al menos 60.000 las hectáreas afectadas por las granizadas. Paloma Hernández.
Algunas organizaciones cifran ya en 60.000 las hectáreas afectadas por las granizadas. Han provocado daños muy graves, principalmente en Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Extremadura. En los micrófonos de COPE ha estado Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Tiempos caprichosos, y cuando necesitábamos el agua, pues no ha caído, y ahora que no la necesitamos, pues está cayendo, y está cayendo mal, fundamentalmente con piedras. Y ahora los cultivos, pues el cereal, donde todavía no se ha recogido, fundamentalmente la zona norte, pero también tenemos los maíces que han sido muy castigados, y también pues la viña en algunas zonas, pues también la piedra pues ha hecho bastante daño.
2014 está siendo un mal año para los agricultores españoles y las tormentas de esta semana, dicen, están dando la puntilla especialmente a cultivos como el de los cereales.
Ya está por aquí José Luis Restán, que nos va a contar primero cómo ha definido su posición editorial la cadena COPE a lo largo de esta semana en su línea editorial. Muy buenos días, José Luis. Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana hemos seguido el proceso interno en el PSOE para elegir al nuevo secretario general. Ninguno de los tres candidatos reivindica el centro-izquierda. Sánchez, el más apoyado por el aparato, reclama un federalismo asimétrico para Cataluña. Madina reivindica la herencia de Zapatero y Tapias cuestiona la legitimidad de la monarquía. El PSOE parece contaminado por el avance de la izquierda que cuestiona nuestro sistema democrático. Compitiendo con ella no va a encontrar ni un líder ni un mensaje que le permitan volver a ser un partido de gobierno. En su primer viaje oficial al extranjero como reyes de España, don Felipe y doña Leticia han visitado al Papa Francisco en el Vaticano. El Papa conoce la importancia de España en el contexto de la nueva evangelización, particularmente en Europa y América Latina. Por su parte, los reyes de España han querido estar con el Papa al inicio de su reinado. Un encuentro llamado a redundar en beneficio de toda la sociedad. Y esta semana nos hemos referido a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avala la prohibición del uso del burka en Francia. La libertad religiosa es un derecho fundamental y no solo consiste en el derecho al culto, sino a expresar en el espacio común las propias creencias. Por eso no tiene sentido que se prohíba la exhibición de signos de una determinada confesión, como hizo Francia en el entorno de la escuela. Pero también es verdad que la aportación de cada identidad religiosa a la vida común tiene que hacer medirse con la razón y la naturaleza humana, como tantas veces señaló Benedicto XVI. Y en el caso del burka, hay razones de orden público y de garantía de la identidad que parecen aconsejar la prohibición. Queda, eso sí, abierto el urgente y necesario debate sobre libertad religiosa y sana laicidad que Europa tanto necesita. Así ha transcurrido la semana entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El gobierno aprobó ayer el plan de garantía juvenil. Aquellos jóvenes entre 16 y 25 años que no tienen trabajo o que no están estudiando van a recibir una oferta, bien sea de formación, bien sea de empleo. Con ese objetivo, el gobierno baja la cotización a la Seguridad Social para aquellos que contraten de forma indefinida a uno de estos jóvenes. Habrá una bonificación durante 6 meses a la Seguridad Social por un importe total de 1.600 euros, es decir, 300 euros al mes. En principio, se van a beneficiar de esta garantía juvenil 845.000 jóvenes. También el gobierno aprobó ayer un nuevo impuesto, el impuesto de depósitos bancarios, que será del 0,03%. El juez Castro, el juez del caso Nos, ha llamado a declarar al arrepentido, al que fue contable del Instituto Nos, para el próximo 12 de julio. 6:31, 5:31, están sucediendo más cosas. Nos las cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
Retenciones kilométricas en Madrid y Barcelona en la primera jornada de la operación salida de las vacaciones de verano. Durante este fin de semana se prevén 4 millones de desplazamientos.
El asesor del PP, Álvaro Lapuerta, ha afirmado que jamás se ha apropiado o ha distraído fondos y que tampoco ha colaborado con sentido en que lo hicieran otros como Luis Bárcenas.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado en el caso a otras 16 personas, entre ellas a Francisco Figueroa, el secretario del OGT en Andalucía.
Primer discurso de la reina Leticia con motivo del 150 aniversario de la Cruz Roja en España. En el acto han la labor humanitaria de la organización que durante estos años ha luchado por defender la dignidad humana.
Las tormentas e inundaciones en Navarra han causado grandes daños materiales y han provocado el desalojo de numerosas personas, aunque el caudal del río va en descenso y se ha desactivado el nivel 1 de emergencia.
Miles de personas han despedido en Jerusalén al joven palestino de 16 años, víctima de una supuesta venganza que parte de radicales judíos. Mientras tanto, Egipto ha emprendido una nueva mediación para salvar el alto al fuego que el gobierno israelí y Hamas alcanzaron en 2012.
La detención de un presunto doble espía de la Agencia Nacional de Seguridad ha provocado un nuevo escándalo en Alemania. Al parecer, durante 2 años está estado filtrando a Estados Unidos información de la comisión parlamentaria creada para investigar este asunto.
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, se ha propuesto devolver la esperanza y la pasión a los europeos al presentar su turno en la presidencia de la Unión Europea.
La noticia del Mundial es que Neymar está fuera, ha sufrido una lesión. Manolo Lama.
Hola, buenos días en España. Aquí todavía noche en Brasil y continúa la conmoción después de que ayer se confirmaran los malos presagios tras la entrada que recibió Neymar por parte del colombiano Zúñiga. Neymar se pierde el Mundial. Neymar tiene fractura de la vértebra L5. Neymar estará entre 6 y 8 semanas de baja. Neymar ha dejado huérfano a su país. El jugador brasileño que salía del estadio llorando, que abandonaba también el hospital donde se le hacían las pruebas, llorando porque sabe que se le va una oportunidad. Y esas lágrimas son las lágrimas de un país. Ahora mismo Brasil sabe que el Mundial se le diluye entre las manos. Ahora mismo Brasil sabe que ha perdido a su gran estrella. Y ahora mismo el fútbol brasileño sabe que sin Neymar va a ser muy complicado poder derrotar a la selección alemana. Todos los medios de comunicación aquí en Brasil, televisiones, radios y periódicos, abren en portada con las lágrimas y los llantos de Neymar. Neymar dice adiós al Mundial. Neymar se pierde 6 o 8 semanas con la preocupación que esto conlleva para el Fútbol Club Barcelona. El médico del equipo brasileño lo confirmaba. Y cuando el médico hablaba, Brasil entera lloraba.
Una fractura en la región de la columna, no es una fractura grave, significa decir que no es una fractura que precisa de tratamiento cirúrgico, mas ella imposibilita, limita los movimientos, entonces él va a sentir dor por un cierto tiempo, él precisa de una inmovilización, una cinta lombar para control de la dor, y infelizmente no va a tener condiciones de jugar.
Pues esa es la noticia deportiva, Neymar se queda fuera del Mundial. Ayer las bolsas operaron sin la referencia de Wall Street porque se celebraba el Día de la Independencia. Fernando Muñoz.
El balance de esta última semana bursátil es ligeramente positivo. La bolsa se ha animado sobre todo al calor de los fuertes datos de actividad económica que se han publicado en Estados Unidos. La economía de aquel país creó 288.000 empleos el mes pasado. La tasa de paro se ha reducido 2 décimas hasta el 6,1%. Es su nivel más bajo de los últimos 6 años. La bolsa de Nueva York, en consecuencia, ha reaccionado y ha marcado nuevos máximos históricos, tanto en su índice Standard & Poor's 500 como en el Dow Jones, que supera por primera vez los 17.000 puntos. Por su parte, la bolsa de Frankfurt también está en niveles récord. Ha superado los 10.000, un nivel nunca antes visto. Ha ayudado el Banco Central Europeo, que ha reiterado su intención de tomar medidas, las medidas que sean necesarias, entre ellas la barra libre de liquidez, es decir, las operaciones de refinanciación a largo plazo por un importe de hasta 1 billón de euros. En la zona euro se han publicado algunos indicadores económicos no demasiado optimistas. Las ventas al por menor se han frenado el mes pasado, han tenido un crecimiento cero. Además, se ha contraído la actividad en el sector servicios, sobre todo en Italia y en Francia, pero también ha empeorado en Alemania y en España. Dentro de casa, el Tesoro ha colocado esta semana 4.500 millones de euros en deuda a 5 y 30 años. La rentabilidad de los títulos a más largo plazo ha bajado medio punto, hasta el 4%. El Tesoro ha cubierto ya más de 2/3 partes de sus necesidades de financiación para el conjunto de este ejercicio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los nuevos datos de audiencia nos dicen que más de 5 millones de oyentes escuchan cada día las emisoras del Grupo COPE.
Y eso está muy bien, es un récord histórico. Pero la verdad es que en el día a día, cuando hacemos radio, solo pensamos en un oyente. Tú.
Gracias por escuchar COPE.
5 millones de gracias.
Gracias a ti, el Grupo COPE logra su récord histórico de audiencia.
COPE, estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Vamos con la actualidad religiosa de la semana. Ha habido mucha polémica, José Luis, con el catecismo que ha presentado la Conferencia Episcopal. La polémica se ha montado porque en una de las páginas o uno de los párrafos del catecismo asegura que la identidad sexual no es algo que se elija, sino que es algo que uno recibe. Y esto ha provocado muchas críticas. Es un caso, es decir, se ha creado una polémica donde hombre, en realidad no...
Hombre, que sí se ha creado una polémica.
No había nada.
Quizás con vistas a algún festejo callejero que se celebra estos días en Madrid. Vamos a ver, primero, para encuadrar la cosa, estamos hablando de un catecismo para niños y preadolescentes entre 10 y 14 años, que se llama Testigos del Señor, que se ha presentado esta semana en la sede de la Conferencia Episcopal y que es uno de los varios catecismos que en el ámbito español tratan de adaptar el único catecismo de la Iglesia Católica, el famoso catecismo de la Iglesia Católica, a situaciones de edad, a las coordenadas culturales, etcétera, como se está haciendo en otros países, etcétera. Imaginémonos todos qué tipo de contenidos puede tener un catecismo. Es el lenguaje común de la fe, es la expresión común de la fe y de la moral, de la propuesta de vida que hace la Iglesia en España, en las Malvinas, en Beluchistán, en cualquier lugar del mundo. Si tú vas a buscar en este catecismo, como en cualquier otro del mundo, una página que trate, por ejemplo, pues sobre la afectividad, la relación sexual y la valoración que la tradición cristiana, la revelación cristiana muestra y alumbra sobre qué es eso, qué significa la dimensión sexual del hombre, cómo se integra en un proyecto conjunto de vida, etcétera, pues nadie se sorprenderá de que la Iglesia no sea precisamente favorable a lo que ahora se llama la ideología de género, ¿verdad? Entonces, ir porque sales de catecismo, que no es ningún... O sea, fíjate, si hay algo que no es noticioso desde el punto de vista periodístico, es que la Iglesia vuelva a repetir su doctrina. Y entonces tú te vas a la página en la que habla de eso y dices, pero hombre, ¿cómo es posible que los obispos dicen en España que la identidad sexual es algo propio del hombre y de la mujer tal como nacen y no algo que tú a la carta te puedas tal? Y entonces creas un caso.
Ya, pero José, ¿por qué afirmar que la identidad sexual no es fruto de la elección, sino fruto de la naturaleza de algo dado? No es homófobo, porque algunos han dicho, bueno, esto es una forma de homofobia porque hay gente que elige ser homosexual.
Vamos a ver, primero, homofobia significa fobia, odio al homosexual. Decir que las relaciones homosexuales no son lo que mejor construye, lo que mejor expresa la dimensión sexual de la persona, no significa ningún odio a la persona. Significa mostrar con razones algo que la Iglesia libremente creo que tiene todo el derecho del mundo, y es más, la obligación a decir. Cuando la Iglesia dice que la identidad sexual y todo lo que tiene el hombre, no solo la identidad sexual, su exigencia de verdad, de justicia, de belleza, son un dato previo que no es fruto de una alteración, de una construcción artificial que hacen después los hombres, que hacen después las sociedades, sino que es como un dato previo que viene dado, es el ABC de la antropología cristiana. No solo en, repito, no solo en cuanto a la sexualidad, en cuanto a todos los aspectos de la vida. ¿Eso es homofobia? ¿Decir eso es homofobia? Yo creo que más bien la ideología de género ha hecho una construcción según la cual dice... Tú te encuentras con un dato, que es que tú eres como eres, incluso físicamente eres como eres, que es un gran límite, claro, porque ya te lo encuentras dado. Entonces tú intentas como reconstruirlo según un designio que tú tienes. Bueno, la Iglesia considera, y lo hace con buenas razones, y lo hace con razones que se pueden esgrimir en el debate público, que eso no es bueno para la persona, que eso no ayuda a su felicidad, a su cumplimiento, a su satisfacción, que expresa mucho mejor la verdad de la naturaleza de lo humano, la diversidad sexual, su complementariedad, y que además eso viene dado, que pueda haber después situaciones problemáticas, situaciones que requieren acompañamiento, etcétera. Bueno, pues es verdad. Pero, y en todo caso, si una persona decide, como tú me planteabas, tener un comportamiento de naturaleza homosexual, pues es algo que libremente elige, que hay que respetar, pero que no quita nada que se pueda argumentar que eso es algo que él decide, pero a posteriori, sobre una realidad que era previa.
Nos ha quedado un poco lejos porque fue a principio de semana, pero el lunes los reyes, don Felipe y doña Leticia, todavía cuesta trabajo decirlo, porque te salen los príncipes, pero los reyes estuvieron con el Papa, después con Parolín, el secretario de Estado. ¿Qué sabemos de ese encuentro, José Luis? ¿Qué análisis hacemos?
Bueno, sabemos que fue cordial, que fue distendido, que fue largo, lo sabemos por lo que se nos ha revelado pues de algunos coloquios, de algunas frases cariñosas que se dijeron, incluso en un tono, vamos, totalmente distendido y hasta con un punto de broma, recordando el rey don Felipe aquello de que los monaguillos primero, y entonces el Papa respondiendo, ya se lo ha contado su padre. Es decir, bueno, sabemos este clima totalmente positivo, que las imágenes lo han desvelado de una manera clara. Sabemos también, y esto no hay que darle tampoco, hay que darle el valor que tiene, que los reyes expresaron al Papa su deseo de verle pronto en España.
Sí.
Y las, más que el deseo, la esperanza de verle pronto en España, motivo quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, y que el rey se despidió, perdón, el Papa se despidió también diciendo con la esperanza de vernos pronto.
No está confirmado.
No está confirmado, claro que no está confirmado. Eso significa que se ha vuelto a poner sobre la mesa, que hay un deseo patente de los obispos y ahora también de la Corona de España, y que, bueno, el Papa tiene que encajar una agenda complicada y que vamos a ver qué sucede. Yo sigo apostando porque el Papa vendrá ciertamente a España. Y luego lo que se ha dejado ver también en el comunicado es que se ha hecho patente el valor que tiene la presencia de la Iglesia Católica como interlocutor público, y esto hay que repetirlo, pues para el bien común de la sociedad española, no solo en los aspectos de la crisis, el riesgo de marginación debido a la crisis, etcétera, sino como realidad que educa, que vertebra, que genera comunidad, que mantiene y que resguarda una tradición y que la comunica, y que eso, en una sociedad que por supuesto es plural, democrática, etcétera, donde la Iglesia no tiene ninguna pretensión de hegemonía, eso es un gran valor para la convivencia y para el bien común.
Y la última cuestión, bueno, hay muchas, ¿no?, pero ha sido la reunión de los cardenales que están trabajando en la reforma de la curia.
Sí, el llamado antes C8, que ahora a partir de ahora ya se va a llamar C9, porque, bueno, es que eso es así, o sea, lo ha dicho el padre Lombardi, no es que me lo esté inventando, no es una fantasía mía. Antes lo llamaban C8 más 1 porque se estaba incorporando de facto el secretario de Estado, el cardenal Parolin,
claro.
Pero ahora ya Lombardi ha dicho que pasa a formar parte de este equipo, entonces ya será
el C9. Secretario de Estado.
Bueno, era lo lógico, pero hasta ahora no ha sido así, o sea, que bueno, la lógica ahora
sí. ¿Y cómo va esto que sabemos?
Pues va lento.
Llevan ruido 6 meses.
Va lento, pero seguro. De hecho, ya se han citado para septiembre, después para diciembre y después para febrero de 2015. No hay, y lo ha dicho Lombardi, una situación de emergencia por la cual haya gran prisa en la cuestión de la reforma de la curia. Lo digo porque algunos pensaban que la vida de la Iglesia dependía casi dramáticamente de esto. Ajá. Pues parece que no, que se está estudiando, que se está viendo y que hay tiempo para seguir viendo y seguir estudiando, y que se hará. Y se hará, esperemos, para muchos años, porque no se trata de hacer una reformita, sino tal. Y luego lo que sí es verdad, y ya lo anuncio, es que seguramente esta semana entrante, en todo lo que se refiere a la estructura económica, al llamado Banco Vaticano, el IOR, etcétera, habrá novedades importantes en una rueda de prensa que ofrecerá el cardenal Pell, el arzobispo emérito de Sydney, que es ahora la persona a la que el Papa ha confiado este asunto, ¿no? Bueno, sobre eso habrá novedades y podremos compartirlas la semana que viene.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Un buen momento para mirar qué está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Ayer en Estados Unidos se celebró el Día de la Independencia. En medio de un clima político enrarecido por la crisis en torno a la regulación de la inmigración, parece que no hay acuerdo entre el presidente Obama y las cámaras. Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos celebraba el 238 aniversario de su independencia en un ambiente político dividido por la crisis de la inmigración. El acto celebrado en la Casa Blanca, donde el presidente Obama presidía el juramento de la Constitución de un amplio número de inmigrantes que accedían a la ciudadanía estadounidense, contrastaba con las nuevas manifestaciones en algunas localidades de California, fronterizas con México, donde se rechazaba a menores que habían cruzado ilegalmente la frontera. El presidente Obama mantiene su intención de actuar en solitario ante la negativa de un Congreso dominado por los republicanos para avanzar en la reforma migratoria del país. Antes de que finalice el verano, el fiscal general del Estado, Eric Holder, y el secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, deberán presentar al presidente una serie de propuestas para mejorar la situación en la frontera con México. Sin embargo, estas propuestas podrían quedarse en papel mojado si el Partido Republicano recupera el control del Senado en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.
Italia ha asumido la presidencia de la Unión Europea. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha pedido en su reunión con el presidente de la Comisión, Durao Barroso, que el Bundesbank no interfiera en la política italiana. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Lo que quiere Matteo Renzi es devolver la esperanza y la pasión a los europeos. Así se lo dijo a José Manuel Durao Barroso, el presidente de la Comisión Europea, al presentar el semestre que le toca a Italia como presidente. residencia de turno. Nuestro objetivo, dice Renzi, es que los ciudadanos tengan otra vez entusiasmo. Son nuestros accionistas, para ellos trabajamos. Hay que cambiar Europa, hacerla más cercana a los sueños de los ciudadanos y que Italia muestre finalmente de lo que es capaz, viendo su propio cambio administrativo. Ambos intentaron romper con la imagen de que Bruselas dicta y los países obedecen. No podemos avanzar si los gobiernos culpan a Bruselas, señaló el presidente de la Comisión Europea.
El que fue director de comunicación del primer ministro británico, David Cameron, ha sido condenado por el Tribunal Penal de Londres a 18 meses de prisión. Begoña Pérez.
Andy Colson ingresó ayer en la prisión de Belmarsh en el sur de Londres después de ser condenado a 18 meses de prisión por conspiración para pinchar teléfonos. El exdirector del News of the World y exportavoz de David Cameron fue uno de los cuatro experiodistas del desaparecido tabloide condenados ayer al margen de un detective privado. Colson fue condenado a una pena de cárcel después de ser declarado culpable hace una semana por el tribunal de Old Bailey en Londres. El primer ministro David Cameron se vio obligado entonces a pedir disculpas públicamente por haber contratado a Andy Coulson como responsable de comunicación tras su paso por el News of the World. Downing Street aseguró ayer que Coulson y Cameron no han mantenido contacto desde que su exportavoz fue declarado culpable.
Hollande y Merkel piden que se respete el alto el fuego acordado entre Kiev y Moscú. París, Asunción Serena.
François Hollande y Angela Merkel han tenido una nueva entrevista telefónica con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en la que han confirmado su voluntad de lograr un cese al fuego durable en Ucrania. Para ello han insistido en que se ponga en marcha el acuerdo alcanzado el pasado 2 de julio en Berlín entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia para lograr precisamente este objetivo. Merkel y Hollande han insistido ante Poroshenko sobre la importancia de organizar una reunión del grupo de contacto en la que se pueda acordar las condiciones del cese al fuego y consideran útiles que puedan haber al mismo tiempo, en paralelo, contactos directos entre Ucrania y Rusia. La canciller alemana y el presidente francés apoyan las modalidades de control de la frontera ruso-ucraniana estudiadas en Berlín y han confirmado que sus dos países velarán junto a la OSCE para facilitar una correcta aplicación. Además, han vuelto a recordar la importancia de una liberación de las personas secuestradas.
Tenso entierro del palestino de 16 años, víctima el miércoles de una supuesta venganza de radicales judíos. Daniel Blumenthal, Jerusalén.
El día había comenzado con rumores de cese de fuego entre Israel y Hamas, pero por lo menos 17 cohetes palestinos cayeron durante toda la jornada sobre localidades israelíes, causando daños, pero no víctimas, y la Fuerza Aérea israelí atacó campos de entrenamiento y lanzadores de cohetes en Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó que su país no está interesado en una escalada de violencia, pero está preparado. Estamos preparados para dos posibilidades en el sur, o que se interrumpe el fuego contra nuestras localidades y se interrumpirá también nuestro accionar, o que siga el fuego contra nuestros habitantes y entonces las grandes fuerzas que están en el sitio actuarán con potencia, dijo. Horas antes, por lo menos 35 personas resultaron heridas o afectadas por los gases lacrimógenos en enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí durante el entierro del adolescente palestino Muhammad Abukdir, asesinado esta semana en Jerusalén. La policía aún no determinó si Abukdir, de 16 años, cuyo cadáver fue hallado calcinado en un bosque de Jerusalén, fue asesinado por extremistas judíos en un crimen de odio y venganza, o su muerte fue consecuencia de un caso criminal o de una pelea entre familias.
En Marruecos el gobierno ha aprobado un decreto ley en el que prohíbe que los imanes hagan política en las mezquitas. Marruecos, Beatriz Mesa.
A partir de ahora, en la mezquita marroquí no se escucharán sermones políticos y se tendrá prohibido hacer cualquier manifestación próxima a formaciones políticas o sindicatos. Los imames tendrán que limitarse al discurso religioso, a transmitir la palabra del profeta Mohammed y de Dios. Así lo ha decidido el rey Mohammed VI, proclamado comendador de los creyentes, que con esta medida trata, según los analistas, monopolizar el campo religioso, algo que no es nuevo. Hace ya unos meses, Marruecos se convertía además en adalí del Islam moderado para países como Mali o Níger. De hecho, este país recibirá en breve a imames del Sahel para evitar interpretaciones coránicas que defiendan la violencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba de publicarse en España Lejos del Árbol, un libro del estadounidense Andrew Solomon que ha hecho furor en Estados Unidos y que seguramente también hará furor en España. El libro cuenta fundamentalmente los casos de padres que tienen hijos diferentes, hijos con síndrome de Down, hijos que son autistas, hijos que tienen enfermedades difíciles. Hay historias realmente conmovedoras como la madre a la que le dicen que su hijo en realidad no va a sobrevivir y después de mucho esfuerzo, mucho cariño y de muchas operaciones ese niño sale adelante. El libro tiene mucha ideología, pero que se puede compartir o no, es muy discutible cómo interpreta los hechos Andrew Solomon, pero los hechos son los hechos y el libro es provocador. Hemos querido hablar con uno de estos padres que vive en situaciones diferentes. Es el caso de Gema Barbella, que tiene un hijo con 12 años autista. Gema, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
¿Cómo es la vida cuando tienes en casa un niño autista?
Pues es un poco diferente porque todo tiene que estar mucho más organizado que cuando tienes un niño que no tiene una discapacidad.
Pero el autismo, no sé si es profundo el de tu hijo, o es menos profundo, o sea, ¿significa que él no se comunica con vosotros de ningún modo?
Él, a lo largo de los años, ha ido evolucionando, sí, desde nuestro punto de vista, por lo menos, muy positivamente.
Ajá.
Porque sí, él no tiene comunicación verbal,
sí,
por lo menos, diríamos, funcional, él sí puede decir, o sea, sí nos responde sí o no, él sí que tiene peticiones a nivel verbal solo, sí, de palabra.
Ajá.
Entonces, bueno, pero no expresa, diríamos, lo que le ocurre, lo que siente.
¿Sí?
A ese nivel, no.
¿Y vosotros habéis aprendido a conocer sus sentimientos, a conocer qué está pensando, o él permanece en su mundo cerrado y es difícil acceder hasta ese punto?
Cuando era más pequeño era más complicado, pero sí que hemos aprendido y sí que sabemos perfectamente diferenciar cuando él está a gusto, cuando está feliz.
¿Y cómo se diferencia eso en un niño autista?
Pues es que es algo que lo vas viendo en el día a día.
Sí.
Ya te digo, cuando era más pequeño era más complicado porque a él le costaba muchísimo el tema de la comunicación.
Ajá.
Y bueno, pues entrábamos, diríamos, más en lo que eran las gavetas y el imposible de la comunicación.
Sí.
Hoy en día él es mucho más flexible y acepta el que muchas veces nosotros no somos capaces de entenderle.
Ajá.
Él sí se da cuenta de que hay veces que no es capaz de comunicar lo que quiere, pero también pues con los años ha evolucionado y entonces hay veces que hay momentos en los que acepta el, bueno, pues no me entienden,
pues no,
lo voy a intentar de otra manera o bueno, pues lo voy a dejar para más tarde. Entonces ya no entramos en ese círculo a lo mejor pues de rabietas, de frustración. Eso la verdad es que con los años se nota la evolución.
Claro. Y para vosotros supongo que la vida habrá cambiado mucho, ¿no? O sea, decías antes, la familia tiene que ser más organizada. En el día a día, ¿eso digamos que os hace vivir de otro modo?
Sobre todo porque en principio todo se organiza en torno a él.
Ajá.
O sea, primero, bueno, yo tengo otra hija que se lleva,
sí,
no se llevan ni 2 años con Andrés.
Ajá.
Entonces, diríamos, primero, lo principal es organizar a Andrés, que él tenga lo que él necesita, que esté escolarizado donde tiene que estar escolarizado, sus extraescolares son las que tienen que ser.
Sí.
Y luego, diríamos, nos organizamos el resto de la familia en función de él.
Ya.
Eso ha sido siempre así y, bueno, pues al final terminas aprendiendo y terminas viviendo con ello como cualquier otra familia, pero evidentemente cuando te paras a pensar, pues te das cuenta de, sobre todo en el caso de la hermana, pues diríamos lo que tiene que ceder o lo que ha tenido que ceder a lo largo de los años. Claro.
Claro. Esta es una situación difícil, dura, de sacrificio, pero Andrés también os ha aportado cosas positivas.
Todo. Es que
¿por qué?
Es el centro de la familia. Bueno, pues es que es algo muy especial, es algo que tienes que vivir en el día a día y aunque hay momentos muy duros, sobre todo en nuestro caso en particular cuando era más pequeño,
sí,
pero luego pues vas viendo cómo va evolucionando y entonces todo eso es que lo vas disfrutando y lo vas,
ajá,
viviendo con el día a día. Y bueno, pues estamos todos, lo que es la familia, todos pendientes de él.
Ya. ¿Y eso os ha dado otra sensibilidad, otra forma de ver las cosas?
Sí, 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 por supuesto, te das cuenta de que, bueno, pues, de que hay personas diferentes, que todo el mundo puede aportar algo y, bueno, pues es una forma diferente de darte cariño, una forma diferente de acompañar a tu hijo cuando entra en la etapa escolar, cuando va a sus extraescolares. Esto es muy diferente, pero a la vez es muy, también es muy satisfactorio, aunque evidentemente pues también está en sus momentos duros.
Y el intercambio, digamos, de afecto entre vosotros, ¿cómo es? Porque supongo que será diferente, ¿no?, a cuando tienes un hijo normal.
Es diferente porque, ya te digo, él no te lo comunica verbalmente. O sea, no te dice, nunca te ha, o sea, nunca ha dicho...
Mamá, qué guapa estás, sí.
Exactamente, o mamá, te quiero mucho. Sí. Él, pero bueno, lo manifiesta de otra manera. O sea, él siempre ha sido un niño también muy cariñoso. Y en ese sentido siempre ha sido muy cariñoso. Entonces, bueno, aunque sus besos, cuando era pequeño, por ejemplo, él no te daba un beso, pero te acercaba la cara o dejaba que tú le dieras el beso.
Bueno, es su forma de dar besos, ¿no? Claro.
Claro, luego ha ido evolucionando, ahora lo da como cualquier otra persona, tú le dices un beso y te lo da como... Pero sí que es verdad que eso no ocurrió hasta los 7 años, por ejemplo.
Claro, o sea, que se puede, que van cambiando, que él va cambiando.
Exactamente, entonces hasta los 7 años pues no sabíamos lo que era un beso suyo, pero sí sabíamos lo que era su cariño, porque bueno, pues ya te digo, él nos acercaba a su carita
o nosotros
le dábamos un beso como cualquier, como a su hermana. Pero era diferente porque, ya te digo, hasta los 7 años no era un beso como lo puedes, como lo hacemos cualquiera de nosotros.
Pues ahí está ese testimonio, ese relato, la parte, digamos, esforzada y sacrificada y la parte positiva de tener un hijo diferente. Gemma Orbella, gracias por haber estado con nosotros. Y como él pueda entenderlo, desde aquí mándale nuestro cariño a Andrés de parte de este programa. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.